Pero cuando tienes que, te das cuenta que cuando en España quedar con un amigo es, oye, te veo media hora. Y aquí es como...
O no, o le llamas al telefonillo y dice, oye, bájate, bájate, y echamos un cigarro.
Efectivamente. Y aquí es sí. Como la semana que... No, la semana que... Es que no...
Sí, bueno... vamos a hablar de eso en el podcast. Venga,
pero si ya, ya está grabando.
¿Está ya grabando? Bueno, pero total. Hay que formular una pregunta.
Que o... no, que se improvisa todo.
Tú no me estabas hablando del pod. ¿Cómo era? Como,
de la post-entrevista.
De la post-entrevista.
De la post.
Nuestro formato es post-entrevista, ¿no?
Ajá. Esto no va a entrar. Pero bueno,
¿cómo
sí.
¿Cómo que la post?
El formato de entrevista se ha acabado. O sea, se ha agotado.
Esto es como Nietzsche. Dios ha muerto.
No. Dios ha muerto.
Dios
una
está
nueva teoría,
muerto.
Espera. Qué importante.
Sí, básicamente que ya las entrevistas como eran antes ya no existen. Muerto. Ese formato de entrevista muy formal, de preguntas y respuestas ya preconcebidas y... Bueno.
El formato de entrevista
bueno,
ha muerto.
Creo que esto hay teorías, ¿eh? O sea, yo no me lo estoy inventando.
Jimena de los Santos hacía post-entrevistas ya.
Jimena de los Santos, sí, claro. Son preguntas que ya el entrevistado nos espera y que son más dirigidas a cosas o bien triviales o bien de la forma de vida del personaje. Uh-huh. O sea, ya tienes un escritor y a lo mejor no le preguntas ni por la novela. No, es como no, que no van a promocionar.
La promoción es al final y está como forzada. No vamos a forzarlo, venga, va. Esto es la promoción.
Claro.
No,
o sea,
¿no? ¿Tú qué has vendido?
He venido a hablar de mi libro, ¿no? Yo creo, claro, oye, pues igual Camilo José Cela fue el que fue el principio.
Umbral.
O sea, perdón, umbral. Siempre me confundo, es que los confundo.
Bueno,
los
es que se mezclan los conceptos. ¿No?
Pero a lo mejor fue umbral el antes y el después de la posentrevista.
Claro, dije, hasta aquí. No, umbral lo que quería era entrevista normal, ¿no? O sea,
y a partir de umbral hay un después.
Hay un después.
Hay un antes y un después.
Y ya la entrevista en sí murieron.
Ya, desde
no
ahí
la, nada.
Claro, o sea, ya no se pregunta por el libro de nadie, se pregunta un montón de cosas ya y ya luego al final igual
luego
hablamos
igual
de tu libro.
Luego sale ahí una pincelada del libro.
Bueno, ya empezamos.
Tírale.
Rugió viva España y se fue Angelito.
Hola, hola, hola. ¿Cómo está, señor Pérez Carro?
Muy bien, de la torre.
Ya comienzo, ¿eh?
Ya comienzo.
Bueno, sin ninguna ya dilación, no vamos a darle más tela a esto. Elena Mármol, Baena.
Baena, perfecto.
Perfecto.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Muy bien,
muchas gracias por venir. Ha llegado tarde.
Yo, ¿verdad? Lo
siento.
Lo siento.
Ha llegado, disculpa.
Como buena española, un poco tarde.
Es que no está acostumbrada, es que llevas aquí un año solo.
Solo un año, ¿verdad?
Y no estás acostumbrada al tráfico de esta ciudad.
El tráfico de Los Ángeles un día me va a matar. Me saqué el carnet a la segunda.
Yo también a la segunda y lleva conduciendo 18 años ya en España.
No,
es eso. O sea, vienes con tu lección sabida y ahora de repente te dicen que no vale.
Bueno, tú eres licenciada en Bellas Artes.
Eso mismo.
Por la Universidad de Sevilla.
Estudié en Sevilla, estuve unos 6 añitos por allí.
Ajá.
Bueno, hice la carrera 4, luego hice un máster, el máster de educación, y todo este tiempo estuve viviendo por allí, entonces es como...
O sea, hiciste un máster de educación, pero educación artística.
El máster es el MAES, y es simplemente la adaptación para poder ser profesora de secundaria, y bachillerato y eso. Y ya según tu rama, pues en mi caso de Bellas Artes, pues sería profe de arte... En la ESO, Bachillerato de Arte.
¿Y llegaste a ser profesora?
Sí que estuve de práctica con el periodo final de máster y luego ya cuando el tiempo voló, como siempre, pasó la carrera del máster y dije, bueno, que no me he ido fuera. O me voy ahora o me centro ya y sé que va a ser algo que igual se quede en el tintero. Entonces dije, ¿cómo, dónde y por qué?
Claro.
Y al final, irte fuera supone una inversión y un gasto que no todos los estudiantes pueden permitirse. Y era como, ok, vamos a mirar países y oportunidades. Y al final vi las agencias de au pairs, vi sí, pues, oportunidades en Europa, en Australia, en Canadá. Pero al final, una agencia que me lo pasó una amiga de aquí, rellené el formulario y nada... Típica que rellena algo y dice, bueno, se va a quedar ahí. Y al final te van haciendo preguntas, va yendo a meeting, va pasando pruebas psicológicas y paso a paso.
Ah, sí, te hacen pruebas psicológicas, claro, para no raptar a los niños. ¿Y cómo son esas pruebas? ¿Qué te hacen?
Bueno,
¿test
pues,
de personalidad o algo así? ¿O cómo?
Sí, te hacen varios tests, sobre todo en persona, entrevistas en persona para que te vean un poco de qué palo va.
Cuéntanos un poco lo que es au pair, porque este tema, lo creas o no, ha salido ya varias veces, pero tenemos a una profesional ahora. Vale. Cuéntanos exactamente qué es lo de au pair.
Pues nada, simplemente estás viviendo con una familia americana y tienes la oportunidad de conocer la cultura, al final lo que te encanta un poco de irte a otro país, relacionarte con gente del país, la comida, su cultura y bueno, tú trabajas cuidando de los niños, es como tu trabajo, pero está todo medido por horas, hay un salario, está todo muy estipulado. Lo que pasa hasta el punto que ya dice, bueno, sí, es un trabajo tal y cual, pero al vivir dentro de la casa, muchas se mezclan, veces ¿no? lo mezclas totalmente.
¿Sí? Claro, entonces ya no sabes si estás trabajando o qué estás haciendo, ¿no? Porque...
Justo. Tienes tu hora, pero yo, llega un punto en el que, bueno, ¿qué pasa si a las 5 tú estás... descansando, pero te llaman por ahí, Elena.
Claro, ven, ayúdame a...
Claro. Sí, además que los niños tampoco entenderán eso, ¿no? Tú estás ahí, tú vives con ellos, con lo cual a las 8 de la tarde estarán, Elena, oye, vamos a hacer algo.
Claro, ¿qué pasa?
¿Por qué no juegas conmigo? ¿Qué pasa? A las 5 de dejar de jugar conmigo.
No me
se convierte
caso.
En calabaza. Está jugando ahí al Monopoly y dice, venga, me voy, chaval, ala, hasta luego.
A las 5 se convierte en calabaza.
Claro, tú te vienes justo con COVID.
Justo. Es que,
con Kobe Bryant.
Venía debajo del brazo, pero claro. Es que cogí el avión y había, recuerdo, una mujer asiática con máscara. Entonces era como que, bueno. Pero vine aquí y había un caso en Canarias. Y era todo como, bueno.
Coño, bien. El alemán.
Sí, es verdad.
Pero bueno.
No, sí, pues nada.
Justo en ese
tuve
momento, ¿no?
Un mes en Estados Unidos normal. Que eso quiere decir, bueno, yo convivía con la au pair de antes porque hacen que en casa, en mi caso, hace que cuadremos las dos chicas, la que se va
y
la que llega, para que me entrene un poco. Con cada vez que está una chica, yo soy la sexta ahora, me tocará en algún punto entrenar a la futura au pair.
A la siguiente.
Eso es.
¿Cuánto tiempo estáis?
Puede estar de un año a dos. Si ellos están bien contigo, seguro que quieren que te quedes porque la rutina está hecha y para ellos es algo cómodo.
Claro,
y tú tienes que aceptar o decir, bueno, mira que sigo mi camino. O...
Sí. ¿Qué visado tienes?
El J1.
El J1.
J1 ya. Es como de intercambio. Entonces te permite estudiar, que esa es la otra parte de au pair, que puedes estudiar mientras trabajas. Que es lo bueno, que al final es un intercambio súper... La verdad que yo cuando lo decidí, justo a tiempo, porque ahora... No está permitido. Ahora mismo no vienen au pairs. Está todo congelado, está parado.
O sea,
como...
que te colaste ahí.
Dije, venga, vámonos. Claro. Entonces llego a posponerlo una o dos semanas y dicen que no, que se cierran fronteras.
Bueno, es que entonces ya la familia esta ni te puede echar, porque si te echan, se quedan sin au pair, pues no pueden recibir más.
Bueno, es que hay el famoso rematch. Que ya...
Ah, esto parece como el match.com.
El mundo au pair tiene muchos conceptos por ahí que...
Ah, esto no es una aplicación de...
Rematch, parece, ¿no?
No sé, parece un dating.
Total, pero sí, o sea, cuando surge el rematch es porque o ellos dicen fuera o tú dices me voy.
Entonces, una de las dos, ¿no?
Una de las dos.
Claro, porque tú también tienes el derecho de irte.
Claro, tú te puedes ir. Sí, sí, total.
¿Y qué pasa cuando eso, no estáis a gusto, ¿no? Con la...
Claro, si no estás bien, siempre puedes volver a meterte en la web, que sí que es una web como que te van llegando notificaciones de familias que están, pues,
South Carolina. Lo que te digo, el Tinder, tío. Vas eligiendo.
Florida. Claro. Sí, sí. ¿Qué te digo yo? Seattle, en cualquier estado, o sea, no pertenece a ningún sitio, solo te llegan notificaciones.
Ah.
Tú con miedo las miras, mira los perfiles de familia, vas pasando.
¿Por qué con miedo? ¿Porque te toque la familia Adams?
Porque no sabes cada una qué requisito puede tener.
Anda.
Es que hay cosas raras.
¿Qué requisitos pueden tener?
Claro. Bueno, pues desde ahora a... no sé.
¿Qué cosa más rara? ¿Cuál es lo más raro?
La cosa más rara...
Tiene que ser rubia. No.
Bueno, muchas sí que buscan un país, muchas familias buscan un país concreto. Nosotras somos todas, por ejemplo, españolas en mi casa.
No, o sea, quieren que sea que hables español con los hijos.
Eso es, justo.
Pero español de España.
Español de España. No acento.
El original, coño.
El original.
Total.
Castellano.
Que sí, que dejo un poco mi andaluz.
Bueno, claro.
Y empiezo con la S.
O sea, que siempre han tenido españolas.
Sí.
¿Han tenido españoles?
No, en mi caso chicas. Solo chicas, pero sí que hay chicos, que se llama Broper.
¿Sí?
Sí, Broper.
Qué bonito.
Conozco algunos Broper por aquí, por Los Ángeles.
Broper.
Sí, sí, bueno, sí, nada. Totalmente, ¿eh? Es un mundo.
Ostras. Entonces, todos han hablado español, pero ¿sí? Igual uno viene de Cataluña, otro viene de
claro.
Andalucía, de Galicia, ¿no?
O sea, cuando
los
yo...
Los acentos, los niños tienen que estar... Bueno.
Pues los chicos no tienen ningún acento.
¿No? De Salamanca, ¿no?
Más o menos. Y hablan español, pero de verdad sin acento ¿sí? americano o algún tipo de nada.
¿Cuántos años tienen los niños?
Tienen 9.
¿9?
Tienen 9, los dos son...
¿Son gemelos?
Son gemelos, sí... Pero yo, bueno, de verdad que para mí son mucho. Mi hermano.
¿Sí?
Sí.
Claro, es que pasa mucho tiempo con ellos.
Es que lo que pasa es que me confinaron.
Que te confinaron con ellos. O sea, que le haces...
Entonces te puede ir muy bien.
Yeah.
O igual pasas por el rematch. Porque, claro, muchas amigas mías han hecho rematch y no una vez. De decir que me voy. ¿Esto qué es? Porque no me dejan a lo mejor la familia y fuera. Porque están en su derecho de decir, tenemos miedo del COVID.
Sí.
No salga nada.
Yeah.
Vivo bajo su techo y es algo que yo puedo entender totalmente.
Claro.
Y yo he tenido mucha suerte.
De que no han sido demasiado exigentes, ¿no? En eso.
Son exigentes, pero son muy comprensivos. Entonces son como.
Y que confían en ti, ¿no? O sea,
y que confían.
Saben que lo vas a hacer bien.
Es la clave.
Uh-huh.
Y después, bueno, también de pasar a una familia que trabaja mucho, que pasa poca hora en casa y que por eso necesitan a lo mejor de una au pair. Que esté con los chicos en actividades extraescolares, los lleve al cole, a estar todos encerrados.
También la familia te podría haber dicho, bueno, vamos a estar todos aquí encerrados, no te necesitamos.
Bueno, pues siguen con su trabajo tipo online
sí,
y claro. Sí que lo siguen teniendo las mismas horas. Entonces cada uno claro, en su
no
habitación y estoy yo siendo como la tutora del cole online de los niños.
Ajá. La vida moderna, tío. La vida de hoy.
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si te gusta este episodio, puedes encontrar más en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides suscribirte.
Pues vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar, porque tu pasión realmente en uh-huh. un futuro no es ser au pair. Es
claro.
enseñar a niños arte, ¿no?
Ajá, sí. La verdad es que... O sea, yo mientras estuve estudiando en Sevilla sí que me dediqué al mundo de los eventos, que siempre ha sido como algo que en paralelo pues me ha venido para sacarme algún dinero mientras estudiaba. Siempre he estado muy en el mundo de la moda, flamenca en este caso, en Sevilla.
Ajá.
Y siempre ha sido mi pasión.
¿Pero tú como organizadora o como modelo? O como...
Bueno, como modelo sí que participé en SIMOV, que es el Salón Internacional de Moda Flamenca, que fue como... el objetivo así que más ilusión tenía.
Uh-huh.
Y en alguna pasarela más en Andújar Flamenca, que también es conocida. Pero ya luego tema de community manager y así, o organizar eventos. Mientras estudiaba hice algún que otro curso y tuve también oportunidades de trabajar también en el Festival Starlight de Marbella, que...
Eso suena mucha fiesta.
Sí, es un poco de fiesta.
Eso suena una fiesta buena, ¿eh?
Pero claro. Sí que es verdad
Starlight
que...
Starlight en Marbella.
Pero sí que yo soy profe de arte y que pienso que es al final algo que me llena y que esta experiencia me está ayudando muchísimo.
¿Y, o sea, y serías profe de arte a este rango de edad, de 9 años, a de primaria o de secundaria?
Sería
o?
De la ESO y bachillerato. Uh-huh. Porque para ser de niños más pequeños tienes que hacer magisterio.
Ah, vale, vale.
Pero bueno, ya cuando... Ya están llegando 9 años, ya están pasando a una edad crítica.
Claro.
Estoy viendo la transición.
Ya te están empezando a discutir,
ya me
¿no?
están preguntando muchas cosas, yo no contesto.
Uy, 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 uy. Estos niños...
Claro, ahora saben latín, francés.
Ya van creciendo, ya lo vas viendo y yo
con
modo 10
años,
hermana
cuidado,
mayor.
Claro. Cuidado, Mari ya estaba haciendo cositas a los 10 años, ¿eh?
Yo a, bueno. los años, yo a los 10 años pero no bueno. tenía ni puta idea. Yo era muy inocente.
Claro.
Oye,
que sí.
Respecto a lo de au pair, la palabra viene del francés, ¿no?
Sí, viene del francés.
¿Sabes algo de la historia de eso? O sea, ¿cómo empieza todo eso?
Creo que significa algo como referente o compañía. O sea, tiene un significado francés muy bonito.
Y como es compañero, eso, como, ¿no?
Como, sí, como compañero y referente, entonces...
Referente, como mentor.
Sí. Y al final es lo que haces, porque eres un referente y necesitas estar al pie del cañón. Y al final, si eres tú un poco los pies y las manos, porque las familias no tienen tiempo de poder dedicarlo. Uh-huh. Eres tú quien está ahí y al final estos dos niños, en mi caso, aprenden de ti, de todas las chicas que hemos estado en casa. Uh-huh. Y es muy importante, pues, que cuando hablamos de las pruebas psicológicas para poder llegar hasta aquí y tal y cual, uh-huh, las pasan tanto las familias como las au pairs.
¿Tienes como un supervisor que te va llamando o algo así? ¿O no?
Los niños.
Pues sí, que los niños te van diciendo...
Eso no.
Dicen, oye, que ha dicho que... No, hay que tener cuidado, ¿eh?
Claro.
¿Los padres no saben español?
Sí, perfectamente.
Ah, ellos saben español.
Todo el mundo. En casa hablamos español.
Joder, pues entonces has venido justo a la casa para no aprender inglés.
Nada, me busco la vida afuera. Sí, al final te pones las pilas porque quieres aprender y te buscas la vida.
Oye, ¿te buscas la vida afuera? ¿Has conocido a mucha gente?
Sí, he tenido mucha suerte. Y...
¿Cómo has conseguido conocer a gente en
la pandemia?
En la pandemia, ¿verdad? Claro. Pues parecen como historias así que en España no pasarían.
Has estado saliendo mucho, ¿eh?
Pero con cuidado.
Con máscara.
Con cuidado y con
six gente
feet.
Con máscara.
Sí que he llegado a conocer gente aleatoria en la playa, de viaje, en cualquier restaurante cuando están abiertos, que bueno, acaban de abrir, o incluso paseas por la calle y que te paren y te pones a hablar y al final... No sé, es que esta ciudad te hace ser abierto.
A mí es de que me no paren por la calle.
No, oye, que sí. Que nos paran por la calle, claro, y hablamos.
Me están dando unas pistas.
No, yo te puedo decir porque igual la paran ella por la calle y a ti no. Igual la respuesta no te gusta.
La respuesta no me gusta nada.
Pero ya incluso de que te digan, oye, que viene tal de no sé dónde, te dejo su contacto y esa otra persona te dice, pues estos son mis amigos.
Oye, Elena, te voy a decir que si te van parando por la calle y te van dando su número de teléfono...
No tanto, qué miedo.
No es que quieran ser amigos, ¿eh?
Oye, que no, que eso solo me ha pasado así como una vez de decir... Y fue básico, estaba haciendo una foto y me dijeron, oye, ¿os la hago o hago la foto? Uh-huh. Y ya pues te quedas hablando un rato.
El viejo truco de la foto, ¿no? Pero entonces, ¿los amigos que has hecho son internacionales o son americanos o españoles o de todo?
Bueno, conozco muchas au pairs que son europeas. Tengo muchas amigas alemanas.
Ah, o sea que hay como una red de au pairs aquí.
Sí,
que
bueno, esa es
todas.
Otra, claro. Ya au pairs es muy fácil conocer. Hay muchos grupos y todas están dispuestas a quedar y a hacer.
Claro, están deseando salir.
Claro, y vamos a hablar de lo que
niños
sea.
Encima, por Dios.
Lo que sea, son súper abiertas.
¿Cuántos au pairs españoles hay ahora mismo en Los Ángeles?
En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, puede haber perfectamente 200 au pairs, supongo.
200 au pairs.
Sí, algo así.
Uh-huh. Joder, sí. Está mal, ¿eh? Vaya.
Sí.
Y esos son los españoles.
Sí, sí, sí. Y es fácil. Lo que pasa es que, por ejemplo, una buena amiga, la familia estaba aquí, ha decidido irse a Nueva York. ¿Qué pasa? Que tú, pues, le perteneces a eso, a la familia. Pues
se ha ido.
Se muda. Ya está.
Ah, ¿sabes?
Entonces.
Claro.
Bueno, le
pertenece. Le pertenece a la familia.
Un
eres
por
de
uno,
la
tío,
familia.
Te vas a un ratillo claro, a Los Ángeles, otro ratillo a Nueva York.
Eres una hija adoptada. Sí. Durante ese tiempo.
Yo estoy muy contenta.
A sueldo, pero...
Y tú has viajado mucho con esta familia, ¿no?
Eso es lo que no se debería decir aquí en tiempos de COVID, pero
vale.
Ha sido el año que más he viajado de mi vida.
Bueno, pero obligada, ¿verdad?
Y, con mala cara. Ha sido con mala cara.
Con mi amigo he viajado más que con la familia, pero sí.
Sí. ¿Y dónde has ido?
Pues mira, he estado dos veces en Las Vegas. He ido a Gran Cañón, a DC, a Nueva York, a Florida, a Seattle, ¿qué más?
¿Y qué sitio te gusta más de todos los que has visitado en Estados Unidos?
Pues por ahora me quedo con Los Ángeles.
¿Ah, sí?
Por ahora sí.
¿Qué te gusta de Los Ángeles?
Me gusta no mucho en sí las personas de Los Ángeles porque creo que no llega a conocerlas 100%.
Tiene una máscara, ¿eh?
Nunca llega a saber bien por dónde van, ¿no? Aquí todo el mundo es nice.
¿Te refieres a que son superficiales o...?
La verdad que lo que sí que siento es que todo el mundo pues está dispuesto eso, a tener unas palabras agradables, a decirte, pues, me gusta, no sé, me gusta tu ropa o me gusta tu estilo o qué guay eres. Pero quizá luego llega a un punto en el que pues estás muy ocupado. Uh-huh. Nunca como que profundizan, ¿no? Como que nosotros en España, si es no, es no. Y si es sí, pero lo ves venir como básico, ya está. Fácil. Uh-huh. Pero sí que tengo una muy buena amiga de California que creo que es para siempre. Entonces...
¿Y ella es de aquí?
Ella es de San Francisco y estuvo en
casa... La gente de San Francisco es diferente, es un poquito diferente. La de
¿sí?
Los Ángeles, sí, yo creo que sí. Puede la gente ser. De Los Ángeles... El problema de Los Ángeles para mí es que no hay gente realmente de aquí. O sea, hay muy poquita gente que sea de aquí. Aquí prácticamente todo el mundo viene de fuera. Y hay algunos que duran más, algunos que duran menos, pero hay poca gente que encuentres que es un angelino, ¿no?
Total.
Sí. Con lo cual es una población muy nómada, ¿no?
Es verdad.
No sé si se podría llamar así. Pero
y que cuando intenta o tienes tu círculo, seguro que eso, se va. Alguien se va o alguien clave para ti se tiene que ir o la visa tal o...
Igual es el miedo también a eso, ¿no? De que sabes que no quieres desarrollar demasiadas relaciones porque no sabes si vas a estar aquí mucho tiempo, ¿no? A lo mejor es un mecanismo de supervivencia de la gente, ¿no?
Pues
me estoy poniendo
pensado.
Filosófico otra vez, perdona, Mani.
Oye, no viene, ¿eh?
me estaba diciendo, Mani, antes, dice, tío, no te pongas filosófico.
No entre
por
ahí
favor.
Otra vez.
te pones muy pesado, ¿verdad?
No, pero yo creo que.
Que luego lo del dedito todo, para que no sufran nuestros oyentes. Si quieres me pongo yo ahora.
Dale.
No,
mi teoría de por qué la gente es así es, como dice ella, al final la gente al principio es muy nice y luego cuando ven que no pueden sacar nada de ti, pues adiós, muy buenas. Lo que pasa es que al principio han sido tan nice que dices tú, joder, tienen interés por mí, por conocerme más, lo que sea.
O sea, están interesados, pero son interesados.
Son interesados, ¿eh? Porque aquí la gente, hay mucha gente que a lo mejor piensa, pues anda, esta chica a lo mejor es una actriz famosa, por ejemplo. Te ven y dicen, ah, pues a lo mejor tiene contactos o es una productora o este chico es un director famoso.
Nunca sabes.
Nunca sabes, ¿no? Y entonces... Eres muy nice cuando conoces todo, dices, a ver, si este es un matado.
Sí, puede ser perfectamente. Porque me he dado cuenta que al conocer aquí a alguien te dice, bueno, ¿y qué haces aquí?
Claro.
Pero bueno, ¿qué pregunta es? ¿A ti qué más te da? ¿Verdad?
¿A qué te dedicas?
Es que es lo más importante aquí, porque la gente viene aquí por trabajo.
Sí.
Oye, los niños van a volver al colegio el mes que viene ya.
Ay, por favor, sí. Yo creo que sí. Es que claro, mi vida cambia. Porque yo ahora estoy de 8 a 4, pero si hay cole, ahora libro de 8 a 4.
Claro.
Y yo tengo que funcionar en torno a eso.
¿Lo llevarán ellos al colegio?
Yo lo llevo al cole. O sea,
que por la mañana trabajas un poquito, 10 minutos o media hora.
Si cambia la rutina, ya sí que yo lo levanto, venga chicos, desayuno tal y al cole.
Y luego por la tarde todo extraescolar.
Y todo extraescolar, a tope con las extraescolares, ya sea natación o así, como cada chico con su deporte.
¿Son ya deportistas?
Son atletas.
¿Son atletas?
Son atletas, de verdad.
¿Sí?
Están a tope. Y ahora incluso con pandemia
pero
y eso
con
9
años estamos hablando.
Es que justo creo que este deporte no le ha afectado el tema de COVID y eso, porque por lo visto las piscinas con el cloro es algo así más
a tope,
safe.
Sí, sí.
Y están a tope.
Claro. Ah,
pero
que
las piscinas públicas no están abiertas.
Ya todo va a cambiar. El cole va a volver, todo va a cambiar.
Oye, y también nos contaste que la casa donde vives es una casa famosa. Cuéntanos.
Bueno, yo, y justo cuando, porque a lo mejor piensas, como, bueno, claro, entonces ya cuando eliges familia, si te dicen este detalle, eliges la casa, tal.
¿La casa famosa?
No lo sabía.
Ah, no lo sabías.
No lo sabía.
¿Te encuentras de repente?
Me lo contaron en una entrevista por FaceTime, pero en el perfil de la web, que todas las familias tienen fotos, te enseñan cómo va a ser tu cuarto, tu baño, todo.
Un Airbnb.
Claro, tú ya vas viendo, la zona, te metes en el barrio y tal. Entonces yo no vi fotos ni de los niños ni nada. Ya
dices tú, oye, que me voy a una cueva, debajo de un puente.
Claro. Ya fue cuando hice el primer FaceTime, cuando me fui informando y cuando llamé a la au pairs y me dijeron, mira, cuenta con esto que a lo mejor graban algo por ahí cuando llegue.
Oiga.
Pero cuenta.
Pues efectivamente.
¿Qué casa es?
El Dumfries House. La casa de los Dumfries.
En Modern Family.
En Modern Family.
¿Quiénes son los Dumfries?
La verdad, sinceramente, yo no veía la serie, pero sí que pues
ahora
todo
sí
el mundo sabe.
Visto, ¿no?
Ahora ya me he puesto mal día, ya cuando es como, bueno, si yo conozco esta habitación. ¿Sabes?
Nunca lo he visto. Esa es la que está. Que hacen. Que trafican con droga, ¿no? ¿O no?
Yo creo que no.
No, pero sí que me dices, tío.
No es la de Modern este Family. Con cáncer que
son tres familias.
Es el Breaking Bad.
Breaking Bad.
Son tres familias. Es como un show de comedia y.
Que yo creía que era esto, pues eso, como eran familia, ¿no? Era el padre y el hijo, ¿no? Algo así.
Para salvar al hijo. El padre y exalumno.
Bueno, perdón. Modern Family. ¿De qué va Modern Family?
Pues eso, te lo va a explicar
¿Tú no lo has visto al final?
No, que yo todavía no me he puesto al día.
Mira, te vive en la casa y ni lo ha visto.
Bueno, fíjate, básicamente Modern Family son tres familias. O sea, es el padre, el abuelo, ¿no? Que tiene a dos hijos. Una hija que está casada con un hombre y tienen dos niñas y un niño. Y después un hijo que es gay, que está casado con otro. Y ellos adoptan luego a una asiática y creo recordar que en otros episodios adoptan a otro
por
niño más.
Modern Family, por eso es Familia Moderna.
El Modern Family es porque también el O'Neill este está casado en segundas nupcias, o sea, se ha divorciado y está recasado con la colombiana esa.
Segundas nupcias, ¿eh?
Sofía Vergara.
Esta es la serie de Sofía Vergara.
Claro, es la serie de
Sofía Vergara. Deberíamos haber empezado por ahí.
Claro, claro. Sofía Vergara. Sofía Vergara. Suena a todo, tío. Claro.
Ahora sí.
Vale.
Sofía Vergara.
Entonces, ¿es la casa de Sofía Vergara?
No.
No.
Ok.
Es la familia de la hija del padre.
Lo valía.
No.
Bueno, yo espero que a los oyentes le haya quedado claro esto.
Seguro.
¿Eh? Porque... La familia de los Dumfries, ¿no?
Sí.
De los Dumfries.
Pues ya está.
Total, entonces...
¿Pero es solamente el exterior o también el interior?
En el jardín.
Solamente el jardín, ¿verdad?
Sí. Sí. Es que lo
por dentro serán
de
decorados,
casa,
¿no?
Seguramente, sí. Lo famoso es como la fachada verde de la casa.
Pues es que sale, en todos los episodios sale.
Sí.
¿Y por dentro se parece a la que sale en la serie?
Sí, es muy parecido porque están las escaleras, los sofás. Es que no sé por qué las casas americanas son muy... Al menos en ese barrio.
Sí, en ese barrio todos son iguales.
En ese barrio entra, está la escalera de frente, el family room, el sitio para cenar y es como todo muy americano.
La clásica, sí, la casa clásica.
Total.
O sea, lo que es la organización de la casa está igual, pero los muebles son distintos.
Ya son otro.
¿Tú no has aprendido que en todas las casas americanas siempre hay como una guardillita abajo de las escaleras donde se esconde el monstruo?
Harry Potter.
O sea, sí.
¿Hay guardilla debajo de las escaleras?
En la mía están todos los zapatos, pero sí.
Claro, ¿no? Y el monstruo.
Y el monstruo.
El monstruo claro. Por la noche.
Ahí es donde cierra el niño, a los niños cuando se...
Uy, no. Qué miedo, por favor, sí. Eso siempre te impone. Cuando te vas a vivir a una casa y ves como que esto ha pasado en las pelis, dices, bueno,
¿qué me va a matar aquí?
Como te quedas sola en casa y dices, ya
está.
La primera en la au pair siempre encaja.
Llaman al teléfono, efectivamente. Llaman al teléfono y nadie responde. Y luego alguien respira y dice, te estoy viendo.
Totalmente.
Pero estás en un barrio bueno, ¿no? Porque la casa...
O sea, yo lo voy a decir ahora en serio, estoy muy feliz. Mi familia aquí es mi familia para siempre. Los niños son mis hermanos, los padres son mi familia. Que es algo que quiero remarcar porque es verdad que estoy muy contenta.
¿A ti te pagan directamente ellos o pagan a una empresa y la empresa te paga a ti?
Es la familia quien paga a la au pair. Sí,
o sea,
directamente. Directo. Cada mes tú tienes tu salario. Y supongo que, bueno, pues ellos por pertenecer a esta agencia, igual que yo en su día tuve que pagar porque es un poco el intermediario que te ayuda al visado y a llegar aquí, pues ellos también pagan pues por la seguridad de tener a alguien normal que no están metiendo, porque si te vas por Europa de au pair, con meterte en una web y encontrar una familia, vas que chuta.
¿Ah, sí?
Sí, allí todo vale. Entonces, claro, imagina.
Allí todo vale. Y aquí más.
Aquí hay un poco más de control que yo lo veo súper bien. O sea, si vas a vivir con alguien, necesitas saber que todo está en orden.
Claro. Claro.
Y te dan salario, comida, todas las comidas, ¿no?
Claro, tú eres de la familia.
Entonces,
si comen mucho...
Vaya con la OPE.
Si comen mucho,
vaya con la OPE.
La ven primero.
Sí, a ver,
¿Estás de buen año o no?
O no, sí.
Oye, ¿estás estudiando aquí?
Sí, estoy con el TOEFL, que es el nivel de inglés americano.
Ah, ¿te estás sacando aquí el TOEFL?
Eso es.
Anda, leche.
Entonces, claro, al final que te sirva la experiencia...
El TOEFL es complicado, ¿eh?
Uy, de verdad.
Qué pesadillas, ¿eh?
Llevo 4 meses con la academia y es intensito, pero más que nada por los tiempos que te marcan.
¿Tienes que sacar alguna nota en particular o...?
Creo que lo normal que te pidan es 87. Creo que
justo, es... ¿eh? 7.
Sí,
es verdad.
Este dato.
Porque yo he estudiado el TOEFL, me lo sé de arriba abajo.
Ah, es verdad.
Saqué un 111, ¿eh? Cuidado.
¿En serio? Oye,
120,
bueno.
¿Eh? Tú eres como el Pfizer, tío. Super 92% bien. De efectividad 92%. Ahí.
No, genial, oye.
¿No? Sí. ¿Qué? Lo único del TOEFL, cuando te lo saques, que vale pasta, te dura 2 años el TOEFL.
Claro, luego caduca.
O sea, sí. Yo podría haber sacado eso hace 1000 años, pero...
Pero ya no tienes el TOEFL, ¿eh?
No,
no digas que lo tienes,
claro,
que no...
Es que el inglés se pierde también, tiene mucha lógica. El de Cambridge no caduca.
No caduca ese, ¿no?
No.
Qué tramposo.
Claro,
te ponen las pilas.
Te ponen el C2 ya eres C2 para toda la vida.
Y tú lo vas diciendo hasta el final, que tengo un C2. No, pero no viene mal. Y al final... Pues justamente no estoy hablando inglés en casa, pero el TOEFL me ha puesto las pilas. Vamos. Hombre, pero porque hablan hasta de, hablé hasta del estrecho de Gibraltar un día. Bueno, pues nada, vamos a hablar de esto en inglés un poco. Claro.
Esto era un tema importante que queríamos tratar porque la educación artística, este es tu terreno, siempre está, bueno, pues un poco...
devaluada.
Devaluada, menospreciada, ¿no? Y esto es algo que, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Tú has estudiado precisamente para enseñar una asignatura que la mayor parte de la gente piensa que no es muy necesaria.
Es una María, vamos.
Justo. Para empezar, la gente que estudia Bellas Artes es de todo tipo, no hay un perfil. Y son conocimientos que a día de hoy, con niños que he trabajado que, pues, que necesiten más ayuda o con dificultades, les ayuda mucho más que enseñándole que es 2 más 2.
¿Tú estudiaste un bachillerato de Bellas Artes?
También. Pues, lo tenía, bueno, tú, claro.
Por lo menos tuviste esa opción, porque hay gente que en su instituto no tiene
el mío,
opción.
No, ¿verdad?
Mi cole no tenía eso, tío.
Es que había poca gente que lo solicitara, ¿no? Entonces decían, pues para hacer la clase para 4...
Claro, imagínate. Claro, pues sí, pero se tenían que ir de a otro insti.
Bueno, mi cole era desde preescolar hasta cuarto de la ESO. Entonces ya todo el mundo da el paso y elige su instituto, sus 2 años extra. Entonces yo me fui del tirón al de arte, a la Escuela de Arte de Jaén. Lo tuve claro y sinceramente es lo que... Yo era una chica pues mucho más tímida, mucho más reservada y al final sé que mi carrera y los pasos que he ido siguiendo me han hecho decir, adelante. Entonces sé que todo esto ha sido algo que se trabaja y que creo que por eso a los niños se les debe de dar la opción de al menos a elegir lo que quieren. Si es arte, es arte.
Sí, que si tienes un niño que tiene inclinaciones artísticas, que no le cortes, ¿no?
Nada de cortar la ala, nunca jamás.
Bueno, pero casi no, ya no cortar, sino incentivar, ¿no? Porque el daño no se hace no por no decirle al niño no hagas esto, sino por no decirle hazlo, ¿no? O sea, porque yo no veo a ningún profesor o muy pocos que le digan a un niño de 13 o 14 años, oye, vete por esta rama, que mira, igual no son ciencias o no es una ingeniería o lo que sea, pero te puede dar mucha felicidad, ¿no? En la vida.
Igual algunos padres sí que te empiezan a decir,
padres,
bueno,
claro,
la salida, mira la salida. Y ya te agobian con la salida y dices, bueno, la salida...
La salida que al fin y al cabo se refieren a conseguir un empleo que te vaya a dar dinero, ¿no? Quiero decirte, ¿hay algo que se pueda hacer para estimular más esa vía que es como una posibilidad y no como una especie de, bueno, si no hay más remedio?
Claro, claro. Yo en mi caso, mis padres no me dijeron nunca nada. Es más, me decían, no, Bellas Artes, o sea, vemos que te encanta, vemos que es algo que llevas y tienes que ir adelante con lo que te guste.
Entonces, ¿tú dibujabas mucho de pequeña o...?
Retratos, ¿no?
Retratos, muchas caricaturas. O sea, ¿te sientes más cómoda dibujando que haciendo pues todo lo que estudiaste en la carrera de escultura?
Bueno, no, realmente en la carrera es curioso porque llegas y bueno, en primero llega y te, eso, tienes que aprender a medir, a la perspectiva, un poco el ojo, a ensayar, a practicar. Y ya en segundo, es igual a que te introducen a los modelos desnudos. Y ya es como, has pasado primero, pues esto es segundo y lo que queda.
Te damos el premio,
gordo.
Claro, y estudia anatomía y estudia el cuerpo humano.
Recuerdo, en la primera clase habría risas, ¿no?
Bueno, la primera clase horrorosa. Allí todo el mundo como así, como diciendo, me tapo un poco, que estoy mirando y lo tengo que dibujar.
El señor este que le den algo.
Y yo creo que los modelos pues se ríen de ver a los novatos, decir, venga, hombre, vamos ya, que te quedan 3 años más, ¿sabes? Entonces, la primera clase pues te tensa. Seguro que llama a tu familia, modo, ay, ¿qué? ¿Sabes lo que ha pasado en clase?
Le he visto el pito.
Típica, pues, niña de 19 años que...
Claro. Que es que tienes 19 también.
Claro. Y ya, bueno, pues te abre la mente mucho en el sentido de decir, pero qué tontería, o sea, que somos humanos, ¿sabes? Que, bueno.
Sí, sí.
Pues justo eso, en primero estás perdido, en segundo te empiezas a ubicar y ya fue en tercero cuando más desarrollé pues mi portfolio. Y yo siempre he estado muy orientada hacia el tema del rumbo, los recorridos, las transiciones, a dónde vamos. Y empecé a hacer, a representar mapas de Sevilla. Y empecé
Qué curioso, ¿no?
A grabar recorridos de personas, recorridos que hacían mis compañeros como rutina.
¿Esto fue tu proyecto de fin de carrera?
Sí, empecé trabajando con los recorridos de compañeros, con los míos mismos, porque siempre me ha preocupado mucho a dónde voy.
Pero entonces tú cogiste y dijiste, vamos a plasmar esta idea un poco más conceptual en uh-huh. algo físico.
Sí.
Mapas.
Ajá. Y yo quería siempre pues saber dónde iba, dónde voy y dónde van mis compañeros y por qué. Y entonces pues con cada asignatura lo representé pues como del modo que podía. En grabado hacía recorridos, pues quizá tienes una plancha de madera que tallas con la gubia y tú tienes una idea de recorrido, has estado plasmando recorridos o grabando recorridos con el GPS incluso. Pues activa el GPS y dices, oye, ¿qué he hecho esto? Pues este recorrido se queda uh-huh. aquí. Sí. ¿Y a dónde vas y por qué? Y si se repite tu recorrido, si se repite el de mi compañero, si te sales del mapa. Empecé con mi camino.
Pero entonces tú eras también una artista espía.
Pero le pedías que, o sea, eso lo sabían ellos, que les estabas siguiendo, digamos, el camino, ¿no?
Sí, pues o simplemente pues les digo, ¿ves dónde vives? Y yo sé que cada día viene a la facultad, ¿no? Y allá es que hiciste. No, pero al final una de las obras era la facultad como punto base, nuestro punto de origen de...
Era como pues, entrelazado de caminos.
Y al final era como una araña, o como se veía sí. el plano de Sevilla, del centro de Sevilla, mm. el casco antiguo, uh-huh. y cada chincheta en un punto con un color diferente y con una vida y con algo que, bueno, que si lo repito ahora, pues yo estoy en California, o sea que el camino claro. se salió del mapa, no cabe.
Sí, qué curioso. Bueno, ¿y sacaste alguna conclusión de todo esto al final?
Sí que conclusiones siempre saca. Y al final el ver dónde estabas y tu punto de origen y por dónde vas y hacia dónde te encamina y lo que ya sí te gusta, lo que no. Y en lo que te has convertido siempre es suma, siempre suma. Entonces...
Un poco más reflexivo, ¿no?
Bueno, la pregunta, claro. ¿A dónde vas? ¿No? ¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos ahora?
Es casi filosófico.
Sácate el mapa.
Yo te quería preguntar también qué planes tienes de futuro.
Bueno, mi objetivo primero es el TOEFL y en cuanto lo tenga, pues poder formarme y tener más cursos para cuando llegue la hora de volver a casa. Uh-huh. Llevarte un currículum pues un poco mejor y sí. más completo.
¿Tienes claro volver?
La verdad es que yo echo de menos...
España,
echo
¿no?
de menos España.
¿España siento o que... Jaén?
Bueno, Sevilla sobre todo, es como... Echo de menos Jaén, soy de Jaén, pero...
¿Ha echado no me... de menos Sevilla?
Sí, no sé, le tengo mucho cariño. Ahí hice unas relaciones muy especiales y ya empecé... Di el salto, salí de casa, empecé a ser más yo y...
Sí, sí, sí.
Y le tengo mucho cariño. Pero siento que vivir en Estados Unidos, al final, si quieres tener una vida buena, necesitas tener un buen salario y un...
Necesitas mucho dinero.
Necesitas dinero, claro. Entonces, bueno, España está ahí. Lo que puedas aprovechar de la experiencia a tope, nunca sabes, pero España está esperándonos.
Claro, claro que sí.
Bueno, entonces, tú le recomiendas a todo el mundo que se haga lo de au pair. Si quiere eso, viajar...
Eso es importante al final. Te lleva una experiencia súper bonita sabiendo elegir bien, porque tienes que pararte, no puedes tener prisa. A mí me llevo 6 meses. Si das con una familia buena, va a ser tu familia para siempre. Vas a tener una casa, pues en mi caso, en Estados Unidos. Y ya digo que para mí estos niños son hermanos. Los hermanos que no tengo son ellos. Así que estoy súper contenta y por supuesto que si quieres irte de alguna manera y no invertir o bueno, dices, mira, la experiencia...
Bueno, pues para los padres adoptivos de Elena, que como hablan español, que se la queden, hombre. Más tiempo.
Que la adopten.
Muy lindo, claro. De verdad.
Bueno, Elena, muchas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Por venir. Y nada, a ti te veo la próxima.
Igualmente.
Os recordamos que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Angelitos está producido por Andrés de la Torre y Manny Pérez Carro. Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams, Craig MacArthur. Si os ha gustado este programa, compartidlo. Hasta la próxima.
Adiós.